Déjame que te lance una pregunta. ¿Recuerdas a qué edad te fuiste de casa? Seguro que te acuerdas perfectamente de ese instante en el que hiciste las maletas y pusiste rumbo a otra ciudad, a otro domicilio para comenzar una nueva etapa. O aquel momento en el que, junto a tu pareja, decidiste invertir tus escasos ahorros en la entrada de tu primer piso. Te lo pregunto porque la realidad actual dista mucho de aquella que vivimos entonces. Hoy, miles de jóvenes en España ven la independencia y la posibilidad de formar una familia como algo prácticamente inalcanzable. La crisis laboral, el alza de los precios, son factores que han desmoronado las expectativas de toda una generación, borrando esa idea de que con esfuerzo se puede alcanzar una vida mejor. Es más, estudiar una carrera universitaria, que durante décadas fue sinónimo de progreso social, ya no asegura que los jóvenes con más oportunidades logren emanciparse. Y presta atención a este dato. 7 de cada 10 jóvenes que tienen empleo siguen viviendo bajo el techo de sus padres. Por eso esta noche en La Linterna nos adentramos en el problema de la emancipación juvenil. O dicho de otra forma, ¿es posible la independencia?
Mi experiencia hasta ahora, desde que terminé la carrera y empecé a trabajar, hace 3 años, más o menos, un poco más, es que no tenía contratos más largos de 6 meses. Entonces, algunos mejor pagados que otros, pero claro, y por supuesto cambiándome de ciudad.
Ismael Ramis tiene 27 años. Ha pasado por varios empleos e incluso llegó a tener su propio piso. Es ingeniero forestal, pero ahora ha regresado a casa de sus padres. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es una cuestión cultural? ¿Un problema de acceso a la vivienda? ¿Los salarios son insuficientes? Actualmente los jóvenes viven una gran paradoja. Por un lado, mejoran los datos de empleo y sube el salario mínimo. Pero al mismo tiempo, la precariedad laboral sigue presente y el coste de la vida, ¿qué te voy a contar? Se ha disparado.
Un poco de sentimiento de no seguir las etapas naturales de la vida, ¿no? Y de tener que estar esperando un poco a ver qué pasa, a ver si terminas de avanzar, ¿no? Es un poco sentimiento de detención.
Podría parecer que lo que le ocurre a Adrián es un caso aislado, pero para nada. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda libre subió un 8,4% el año pasado. Estamos hablando de la mayor subida desde 2007. Y el panorama del alquiler, que es la opción más habitual cuando uno empieza a trabajar, es todavía más complicado. Te voy a poner un ejemplo que ilustra muy bien hasta dónde hemos llegado. Abrimos un conocido portal inmobiliario para buscar piso. Encontramos uno en 4 Caminos, en Madrid. El anuncio dice así: Corrala con encanto. Pero al entrar en los detalles, el vídeo de la vivienda es agobiante. El dormitorio parece un camarote, la cama está en un altillo y hay que saltar para acostarse. Al despertar, lo primero que ves es el microondas y la única ventana, que es diminuta, da a un patio interior. Se trata de un espacio, vas a alucinar, de 10 metros cuadrados, por el que piden, y ahora vas a alucinar más, 800 euros al mes. Es un caso real, ¿eh? Pero esto, ¿ocurre solo en España? ¿Qué pasa fuera de nuestras fronteras? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Miguel, 24 años, vive en Dublín, en Irlanda, y trabaja como cocinero en la fábrica Guinness. Comparte casa con su pareja y reconoce que encontrar vivienda allí fue complicado, aunque admite que en España hubiera sido imposible. Y es que aunque los precios en Irlanda son similares a los de aquí, los salarios allí son mucho más altos.
Yo tengo un piso que es de una habitación, vivo en un tercer piso, en un edificio, y la verdad que muy bien, es un piso muy bueno. La gran mayoría de casas en Irlanda son muy antiguas, sobre todo en el centro, y las calidades son un poco malas y sobre todo muy caras. La vivienda aquí en Irlanda es muy cara porque hay mucha inmigración, rentan habitaciones y la gran mayoría de gente vive en habitaciones. Yo tengo la gran suerte de tener a mi pareja, que tenemos un piso para nosotros dos.
Según el Consejo de la Juventud de España, nuestro índice de emancipación está muy lejos de la media europea. De hecho, muchos siguen viviendo con sus padres al cumplir los 30, y cuando logran independizarse, lo hacen en condiciones complicadas. Porque seamos claros, pocos retos son tan determinantes para un país desarrollado como garantizar un futuro digno a sus jóvenes. Y hoy el frente principal está en tres puntos. Por un lado, el precio de la vivienda, por otro lado, los salarios y finalmente la precariedad. Álvaro es un madrileño de 25 años que consiguió emanciparse hace tan solo unos meses.
No fue muy fácil porque dentro de Madrid, pero en Madrid en general, los precios son inaccesibles para la mayoría de las personas. Nosotros al final, pues bueno, trabajamos los dos y aún así es realmente difícil. Entonces una persona que se quiera independizar solo lo tiene totalmente inviable.
La situación ha cambiado tanto que actualmente uno de cada cinco menores de 30 años con empleo es pobre o está en riesgo de exclusión social. Y la tasa de paro juvenil continúa en cifras alarmantes.
Yo estoy pagando ahora 500 y que me ha subido porque antes pagaba 475, pero podría haber sido mucho peor, así que por eso he decidido quedarme en el piso. Actualmente sí que me están ayudando mis padres, me pagan como una cuarta parte del piso para poder conseguir llegar a fin de mes.
Así que ahí tenemos el primer problema, los bajos salarios. El segundo, la precariedad en el empleo. Para hablar de esto, viajamos a Málaga. Aquí en Málaga, Miriam ha decidido posponer sus planes de mudanza. Aunque tiene trabajo, casi siempre con contratos temporales, eso le impide acceder con seguridad a una vivienda.
Estoy de conserje como refuerzo de verano en una urbanización de Sotogrande y gano aproximadamente unos 900 euros al mes, que aunque sí que me quiera emancipar, pues debido a la situación he preferido quedarme en casa de mis padres para poder ahorrar, trabajar, hacer el máster y opositar.
Una de las razones que se esgrimen para explicar la temporalidad en España es que muchos sectores dependen de la estacionalidad, como la hostelería, que recurre a contratos temporales para mantenerse. De hecho, somos el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad. Raimon Torres es director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, y lo explica.
Es un tejido empresarial el español dominado por las pymes, las muy pequeñas empresas, no grandes empresas o de tamaño intermedio como en Alemania, que es un poco la fuerza del aparato productivo alemán. Aquí las empresas son mucho más pequeñas y eso también contribuye a explicar esa precarización del empleo.
Aquí confluyen varios factores: empleos precarios, salarios bajos, precios elevados y escasez de vivienda. Málaga, además, es una de las provincias donde más se nota esa falta. Según un informe del Banco de España, en la Costa del Sol existe un desajuste del 50% entre oferta y demanda. Es decir, se busca el doble de lo que realmente se ofrece. Y la diferencia sería un mayor si se incluyeran las viviendas turísticas y temporales.
Se invierte mucho en casas para su uso como alquiler vacacional, en vez de su uso como un alquiler tradicional de larga estancia. Esto lo que hace es que la familia con un sueldo normal no puedan permitirse vivir en un alquiler o comprar una casa. Es que va a llegar un punto en el que las familias no van a poder alquilar ni vivir una vida normal de larga estancia.
Pregunta a cualquier joven de tu entorno, a tu hijo, a tu sobrino, al hijo de un vecino. Muchos van a asumir que no tendrán las llaves de su propio hogar hasta los 30 años. Además, tienen claro que va a ser de alquiler. Las hipotecas ni las contemplan. Y si se plantean formar una familia, será a partir de los 30 y tantos.
Tal y como está la cosa, yo creo que va a ser imposible dejar de depender económicamente de mi familia de aquí a unos 6 años. Vamos, que ni destinando el salario completo de lo que gano actualmente, no da, tal y como están los precios de la vivienda hoy en día.
Está claro que la baja emancipación juvenil repercute en otros aspectos, como en la natalidad. Cuanto más tardan en encontrar una casa, más se reducen las posibilidades de tener hijos. Un dato curioso, las mujeres se emancipan más que los hombres, con un 6% de diferencia, en parte porque ellas optan más por compartir piso. Eso sí, el número de hombres que se van a vivir solos es el doble que el de las mujeres. Por comunidades autónomas, los peores datos se registran en Cantabria, Andalucía y Castilla-La Mancha. En cambio, Cataluña y Madrid, pese a los precios, que son muchos más altos, la emancipación está por encima de la media. Diego Santos González es doctor en sociología y profesor del EAE Business School y nos atiende esta noche en directo. Diego, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, vamos a empezar por esto último. ¿Cómo se explica que Cataluña o Madrid, que tienen precios de vivienda mucho más altos, de alquiler, tengan mejores datos de emancipación que Cantabria o Castilla-La Mancha?
Pues fundamentalmente esto viene, una explicación radica en la metodología que se emplea para medir esta cuestión. Es decir, aquí entra en el concepto de residencia habitual. Es decir, usted recibe la encuesta para responder su situación de emancipación y, por ejemplo, un ciudadano, un chico de Pontevedra, que no, bueno, que está con sus padres y dice, no, yo no estoy emancipado. Sin embargo, es un compañero suyo de clase, está en Madrid estudiando, como su residencia habitual es Madrid y no vive con sus padres, se cuenta como emancipado. Entonces, ¿qué pasa? Pues Madrid y Barcelona fundamentalmente, o Cataluña como comunidad autónoma, pues son polos de atracción, tanto pues de estudios como de los primeros empleos, y esto hace que esos datos sean más positivos en estas comunidades autónomas, sin que esto tenga que ser un correlativo con que los nacidos en Madrid o nacidos en Cataluña tengan mayor emancipación que las otras comunidades. Es decir, viene ahí un poquito, ¿no?, en la forma en que se mide esta cuestión.
Oye, tú eres profe, convives con jóvenes universitarios. ¿Qué percibes? Además de salarios y alquiler, ¿hay algún otro factor que influya para que la emancipación sea tan baja? ¿Ha cambiado la cultura entre los jóvenes?
Desde luego, no es que es solo muy caro el alquiler, está cara la vida, el afecto de la compra no ayuda. Si tienes luz, agua, Netflix, comunidad, pues ya, o calefacción, los precios se disparan muchísimo. Y a esto hay que añadir, pues eso, que al final, como decía uno de los testimonios que ponías, o hay un apoyo familiar o la independencia real, que es lo que a veces entenderíamos como emancipación, no existe. Entonces, muchos estudiantes míos pues son de provincias que vienen a Madrid y sí están emancipados, son madrileños que la mayoría residen con sus padres porque no pueden acceder a otro tipo de vivienda. Sí es cierto que creo que la cultura como tal no ha cambiado, pero sí he visto que se han modificado un poco las zonas de residencia de estos jóvenes. Por ejemplo, yo también, bueno, estudié en residencia universitaria en Madrid, soy gallego, y pues vivía más o menos en el centro. Y la gente que yo conocía que estaba de alquiler también vivía en zonas bastante céntricas. Sin embargo, ahora esto está mutando un poco y algunas de estas personas tienen que vivir en lugares más apartados de sus universidades o el centro de la ciudad por esta turistificación que estamos viviendo y que ya se ha hablado también en algunos testimoniales.
Oye, hace unos años la idea era, tú estudiabas una carrera, tenías un trabajo, te comprabas un piso en tu ciudad y si podías, accedías a una segunda vivienda en la playa. ¿Eso es ahora una utopía como ideal?
Yo creo que es demasiado optimista, tanto como que la familia que se puede montar a los 35 años. Es decir, el concepto de joven entra hasta los 29 y creo que lamentablemente no está ahí la franja, sino que las personas que tienen problemas de acceso a vivienda es mucho mayor. Y como utopía, desde luego, la gente tiene aquí, yo creo que hay una cuestión que es acceder a la vivienda con tus ahorros o con ayuda también familiar, es decir, una herencia económica o un capital social que te lleve también a pertenecer a una élite que te pueda garantizar un empleo estable en un trabajo bien remunerado. Y por desgracia, esto no es lo habitual, como habláis de precariedad y demás. Entonces, creo que desde luego para cualquier joven nacido en España es una utopía, pero también me gustaría abrir también una rama un poco diferente, que estamos asistiendo a un fenómeno que antes no pasaba y es la llegada de jóvenes de fundamentalmente Latinoamérica con muchos ahorros, mucha capacidad de inversión, mucha capacidad de comprarse pisos en los centros de las ciudades y pisos en la playa y con un nivel de vida muy superior al de la gran mayoría de los españoles, y creo que es un fenómeno también a analizar y a mencionar.
Como sociólogo, ¿qué puede suponer para una sociedad que sus jóvenes tarden tanto en independizarse?
Hombre, desde luego problemas individuales un montón, ¿no? El desarrollo personal de una persona, pues creo que es súper importante. Y luego, pues también si lo vinculamos con cifras de, bueno, de personas en España con medicaciones, problemas de enfermedades mentales, pues son cuestiones que al final es una tensión constante, pues vivir siempre en un alambre económico, y eso es desde luego creo que muy importante. Y otro de los factores que también, que habéis mencionado con anterioridad, es la capacidad de poder montar una familia, que directamente repercute en las tasas de natalidad más bajas de muchos años. Entonces, desde luego, es un gran problema para el conjunto de la sociedad española.
Diego Santos González, doctor en sociología y profesor en el EAE Business School. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna un 14 de agosto a las 9 y 10 de la noche.
Muchísimas gracias, Rubén.
Gracias.
Hasta luego.
Strangers. Salarios bajos, precariedad y tercer problema, la vivienda y sus precios.
Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado
primera medida, con una ayuda a la emancipación.
Contempla una ayuda de 300 euros al mes durante
calculamos que en esta legislatura podrán ser 50.000 viviendas
18
nuevas.
18 millones largos que simplemente para ayudas al alquiler, para 13.000 beneficiarios, porque la situación empieza a ser una demanda social de primera magnitud.
En España falta vivienda y aunque se han intentado tomar medidas para aumentar la oferta, muchas de esas medidas no están dando el resultado esperado. José García Montalvo es experto en economía aplicada y vivienda y además es catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
A ver, paro juvenil, bajos salarios, alquileres altos. ¿Hay alguno de estos problemas que sea el principal o todo junto es la tormenta perfecta?
Vamos a ver, es todo junto, pero hay más cosas. Yo creo, déjame que un poco marque lo que es la evolución. Nosotros estamos hablando, tenemos mucha tendencia a pensar que los problemas estos son problemas recientes y que ahora estábamos en los niveles más altos y tal. Mira, la edad de emancipación de los españoles desde el año 2000 no ha cambiado mucho. En el año 2000 era 29,4 años. O sea, y antes de la COVID era 29,5 años. Se ha mantenido bastante estable. Este problema, estos problemas de emancipación los tenemos desde hace muchísimos años. Por lo tanto, yo creo que hay que desmitificar esto de que ahora es el momento. No, cuando yo era joven y salía al mercado laboral, la tasa de paro de los jóvenes era el 50%. Ahora no es tan alta, ¿eh? Entonces era el 50%. Y la vivienda acababa de tener una subida espectacular a finales de los 80, principios de los 90, increíble, ¿no? Entonces, yo creo que hay que un poco desmitificar el hecho de que esto es un problema actual. No, esto es un problema estructural. Y es un problema estructural que tiene múltiples causas. Una de las causas, evidentemente, es el paro juvenil. Actualmente no es tanto el paro como la parcialidad de los jóvenes. Y el hecho de que con trabajos parciales tienen unos salarios muy bajos que les impiden, obviamente, acceder a un crédito hipotecario, que en los años 2000 pues era muy sencillo. En estos momentos, con una situación de trabajo parcial, esto es prácticamente imposible. Por lo tanto, hay factores culturales también. Uh-huh. España tiene una edad de emancipación en torno a 30 años, pero fíjate que otros países tienen una edad en torno a 30 años. Grecia, Italia, Portugal y Malta, todos en el sur de Europa. Todos uh-huh. con unas características culturales que tienen una cierta relación, ¿eh? Por lo tanto, aquí hay factores culturales, evidentemente factores económicos, la vivienda es un factor sin duda relevante, en los dos sentidos, a lo mejor, que a veces no acabas de, en sentidos que a veces son paradójicos. Por ejemplo, la edad de emancipación entre el año 2002 y 2007-2008 bajó en casi un año. Una bajada espectacular para los niveles que teníamos de 29 años, 29,4, pues bajó 28,4 años. ¿Y eso por qué? Porque los jóvenes encontraban empleo fácilmente en el sector de la construcción y con ese empleo compraban casas. Al mismo tiempo teníamos la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea, duplicaba la tasa de la Unión Europea con el 30%, porque los jóvenes, como encontraban empleo muy rápidamente, dejaban el sistema educativo y se iban al trabajo. Y con eso se compraban una casa que luego, desgraciadamente, en muchas ocasiones tuvieron problemas para pagar. Por lo tanto, este es un entramado de factores, muchos de ellos estructurales. Algunos de ellos coyunturales, pero que se repiten en cada crisis que padece la economía española y que conjuntamente hacen este ambiente que dificulta muchísimo esta situación dentro de lo que sería el colectivo de las personas más jóvenes en España.
Si nos centramos en la vivienda, claro, el mercado de la vivienda tampoco ayuda a que un chaval de 27 años pueda comprarse un piso si no tiene un trabajo fijo y bien remunerado. Entonces, ¿cómo tenemos ahora el mercado de la vivienda? ¿Quién accede a esas viviendas?
Bueno, vamos, lo primero que es interesante destacar es que en el último año la edad media del comprador de vivienda ha caído en más de medio año y que hay cada vez más comprador individual. Esto son siempre datos muy coyunturales, pero esto es lo que está un poco sucediendo en estos momentos. ¿Por qué? Muy seguramente porque el mercado del alquiler está muchísimo peor. O sea, el mercado del alquiler está completamente dislocado, está fraccionado, se ha partido.
Claro, eso es lo típico que dicen, para echar en saco roto, habla con el banco.
Exactamente, exactamente, exactamente. Muchos jóvenes han pensado, oye, es que no es que sean caros los alquileres, es que no encuentro, es que no hay. Entonces, y yo no quiero vivir, compartir piso, tengo 32 años, yo no estoy en edad ya de compartir piso como si estuviera en la universidad. Y entonces, la alternativa es, voy a intentar comprar, y si no tienes suficiente ahorro para pagar la entrada o si tienes dificultades para ir pagando la cuota, lo que sucede es que estamos volviendo un poco a los años 70, a los años principios de los 80, aquello de que los padres decían a los hijos, no vayas de alquiler, que yo te echo una mano, te pongo la entrada o lo que sea. Esta ayuda familiar cada vez vuelve a ser más típica, no solamente en compra, también en alquiler, porque cesión de alquiler en los últimos 2 o 3 años se ha multiplicado entre los jóvenes. Entonces, ante esa falta, ante esa dificultad para encontrar vivienda, sobre todo en alquiler, lo que hay es mucha más cesión, o sea, unos padres o unos familiares que tienen una vivienda pues que alquilaban o que está vacía tal y que ceden a otro familiar, o a la compra. No, deja ya el alquiler, vamos a comprar, que esto no tiene solución, ¿no? Y un poco, claro, esa presión adicional que está provocándose en el mercado de compraventa es la que está multiplicando las transacciones, la que está generando pues eso, que el propietario, el que quiere vender, pues tenga más capacidad de negociación a la hora de poner los precios y también que los precios pues tengan estas tensiones alcistas tan fuertes como tienen actualmente.
Y hay ayudas, voy a matizar, ayudas realistas para que un joven se pueda comprar una vivienda por parte de la administración.
Bueno, hay ayudas realistas. A ver, aquí hay un problema, y es que es difícil que la administración pueda resolver una situación estructural tan compleja como esta, porque no es una cuestión meramente de ayudas. O sea, aquí el joven no quiere una ayuda, que tenga un salario digno, esto es lo que quiere.
No, José, a lo que me refiero, sí. El hecho de 300 euros al mes para alquiler de vivienda. Por ejemplo... Uh-huh. Construir vivienda,
sí.
Promover el alquiler de alguna forma. A eso es a lo que me refiero, más que un bono, sí. Sino a ese tipo de ayudas. Sí. Por eso las llamaba ayudas realistas.
Realistas. Bueno, lo que pasa es que hay medidas que tienen algunos efectos positivos, porque la ley de vivienda tiene algunos apartados que son bastante positivos y otros apartados que son muy negativos, nefastos para el alquiler de vivienda, para los incentivos a alquilar una vivienda, etcétera. Entonces, es el problema que tenemos en la política de vivienda en España durante muchos años, políticas inconsistentes, o sea, en el tiempo, incluso en el mismo momento. Mira, por una parte estamos incentivando a que los propietarios pongan, pero por otra parte los desincentivamos metiendo una serie de medidas que les impiden tal y cual. Entonces, una de dos, o queremos incentivarlos o los desincentivamos, pero hacer las dos cosas a la vez es como sorber y soplar a la vez. Uh-huh. No puede ser. Entonces, y esto... y si lo miramos de una perspectiva histórica en términos de las ayudas y la política de vivienda en España, la inconsistencia es todavía más brutal.
Pues José García Montalvo, experto en economía aplicada y vivienda y catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias, y me he quedado con eso. El tema de la emancipación es un problema estructural. En el año 2000 estábamos en estos mismos niveles.
Exactamente. Bueno, buenas noches.
Gracias, José.
Hasta luego, chao.
Pues muchos problemas estructurales, la escasez de oferta, precios disparados, precariedad laboral, una serie de factores que, pese a las subidas del salario mínimo, siguen dificultando el acceso de los jóvenes a la vivienda. Solo un 15% de la población entre 16 y 29 años logró dejar el nido familiar para independizarse el año pasado. el peor dato desde que el Consejo de la Juventud elabora estas estadísticas. Y más de 7 de cada 10 jóvenes con un trabajo tampoco han logrado salir de la vivienda familiar.